buscad en vuestras Biblias, en el libro de Isaías, el capítulo 2. Hoy podéis seguir en la página 7 del boletín la estructura del mensaje. Y vamos a estar considerando el capítulo 2 de Isaías. Así que vamos a dar lectura al mismo. Yo lo haré desde la Nueva Versión Internacional. Palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en visión acerca de Judá y Jerusalén. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas, y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, «Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas». Porque de Sion saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Ven, pueblo de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Has abandonado a tu pueblo, a los descendientes de Jacob, porque están llenos de astrólogos de oriente, de adivinos como entre los filisteos, y hacen tratos con extranjeros. Su tierra está llena de oro y plata, y sus tesoros son incalculables. En su tierra abundan los caballos, y sus carros de guerra son incontables. Su país está lleno de ídolos. El pueblo adora la obra de sus manos, lo que han hecho con sus propios dedos. Al hombre se le humilla, a la humanidad se la degrada. Imposible que los perdones. Métete en la roca y escóndete en el polvo ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad. Los ojos del altivo serán humillados y la arrogancia humana será doblegada. En aquel día sólo el Señor será exaltado. Un día vendrá el Señor Todopoderoso contra todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros para humillarlos, contra todos los cedros del Líbano, arrogantes y erguidos, contra todas las encinas de Basán, contra todas las montañas altivas, contra todas las colinas erguidas, contra todas las torres altas, contra todo muro fortificado, contra todas las naves de Tarsis, contra todos los barcos lujosos. La altivez del hombre será abatida, y la arrogancia humana será humillada. En aquel día sólo el Señor será exaltado, y los ídolos desaparecerán por completo. Los hombres se meterán en las cuevas de las rocas y en las grietas del suelo ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. En aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos y a sus ídolos de oro y plata que él fabricó para adorarlos. Se meterá en las grutas de las rocas y en las hendiduras de los peñascos ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad cuando él se levante para hacer temblar la tierra. Dejad de confiar en el hombre, que es muy poco lo que vale. Su vida es un soplo, nada más. Amén. Si la primera visión de Isaías en el capítulo 1 tenía presente la condición pecaminosa de Judá, en esta segunda visión el profeta nos habla del juicio inminente que ha de caer sobre esta nación. Y lo que Isaías quiere que nosotros consideremos y centremos nuestra atención es en aquello que ocurriría en los postreros días, en lo postrero, como dice en este primer versículo. Es importante que nosotros entendamos qué es lo que tenemos por delante para saber qué es lo que vamos a andar para poder tener un progreso sostenido. Y vemos cómo Isaías comienza con un cuadro, con un retrato breve pero espectacular del futuro glorioso de Judá. Eso es lo que vemos en los primeros cuatro versículos. Y es interesante cómo esta misma expresión la encontramos casi palabra por palabra en boca de otro profeta como es Miqueas. Permitidme hacer un ejercicio con vosotros. Buscad vosotros ahí en Isaías capítulo 2. Vamos a leer los versículos 2 al 4. Pero mientras vosotros leéis eso, yo voy a leer en Miqueas capítulo 4, versículos 1 al 3, para que veáis la semejanza. Casi son calcadas estas dos profecías. Yo leo en Miqueas, vosotros en Isaías 2:2. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabeza de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Fijaos cómo estos dos profetas contemporáneos insisten en una misma realidad. Vendrá un tiempo en que donde ahora solamente hay pecado, un día se manifestará la gloria del Señor. Lo primero que vemos aquí en estos versículos 1 al 5 es un cuadro que presenta Isaías con respecto a algo que seguro que era algo familiar a la vista de cualquier habitante de Jerusalén. Era la visión del monte de Jehová. De eso nos habla el versículo 2. Y aquí tenemos que imaginar, nosotros imaginamos lo que para ellos era una situación familiar, y es que varias veces al año, en las fiestas solemnes establecidas por el Señor, peregrinos de todas partes se dirigían a Jerusalén para celebrar estas fiestas anuales señaladas por el Señor. Por ejemplo, en el tiempo de la Pascua, en los días de nuestro Señor Jesucristo, hace 2000 años, la población de Jerusalén pasaba de unos 50.000 habitantes, por así decir, censados, que dormían allí todas las noches. En el tiempo de la Pascua se reunían hasta 200.000 personas. Y es con esa idea de esas multitudes viniendo al monte de Sion que nos habla aquí el profeta. La visión de tantísimas personas con ese espíritu festivo, vamos a la presencia del Señor llenando el área del templo de Jerusalén. Para nosotros es fácil visualizar lo que había en la mente de Isaías. Y dice, Isaías nos presenta esto como una visión de lo que ahora ocurre varias veces al año. Algún día sucederá, pero a una escala mundial, a una escala aún mayor, que no afectará solamente a Judá, no afectará ni siquiera solo a Judá y Jerusalén, sino que afectará al mundo entero. Ahora, esa imagen global, vamos a ver qué enseñanzas en concreto tiene. Lo primero de lo que nos habla esta imagen en estos primeros versículos es de la supremacía del Dios de Jerusalén, el Dios cuyo templo estaba en Jerusalén, el Dios que en un sentido habitaba en medio de su pueblo allí en Jerusalén. Se nos habla del monte de Sion y se ve en una, dice, llegará un día en que el monte de Sion estará en una posición de elevación especial. Versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Fijaos que aquí hay una referencia geográfica, pero sobre todo hay una referencia espiritual. Tenemos que saber que al norte de Galilea está el monte Hermón, la montaña más alta de Palestina, que tiene por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. y la prominencia que tiene, lo que uno puede ver, son unos 1800 metros desde, no ya desde el nivel del mar, sino desde lo que uno ve al pie de la montaña. Recordar esa altura, casi 3000 metros. Y esas cumbres, por momentos, incluso cubiertas de nieve, eran una imagen de gran belleza. En contraste con ese monte maravilloso y tan alto, está el monte de Sion, donde está Jerusalén. La distancia entre uno y otro es de poco más de 400 kilómetros. Pero este monte Sion, el monte donde el Señor ha decidido, por así decir, empadronarse, poner su templo, este es apenas un monte a unos 700 metros sobre el nivel del mar. La base del monte Hermón está más alta que la cima del monte de Sion. Y fijaos que los salmistas en distintas ocasiones hacen referencia a esto. Por ejemplo, cuando en el Salmo 133 se habla de aquellos días en que había armonía entre el pueblo de Dios, ¿a qué la compara el salmista? Salmo 133, mirad cuán bueno. Ahora mismo, ya lo hemos visto en el contexto, hay guerras civiles, hay luchas del reino del norte, del reino del sur. Eso no siempre fue así. Hubo un tiempo en que había armonía entre el pueblo de Dios. Y era tan hermoso ver al pueblo de Dios habitar en armonía, que era como el buen óleo, el buen perfume sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Esa es una comparación, pero fijaos la segunda comparación. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Estos montes que estaban tan separados, uno tan alto y majestuoso y el otro tan pequeñito y discreto, dice, cuando el pueblo de Dios está unido es como si el rocío que cubre aquel gran monte llegase también al monte, al pequeño monte de Sion. También en el Salmo 68 se hace una referencia parecida, versículo 15 dice, monte de Dios es el monte de Basán, la región de Basán donde estaba el monte Hermón. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Fijaos, dice, cómo esos montes tan altos miran a ese monte que es un montecito pequeño, pero allí es donde el Señor realmente decidió habitar. Dice, ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Hay esta alusión al monte Hermón con su grandeza. Dice, ese monte mirará aún la grandeza de este pequeño monte, porque allí habita el Señor. Bueno, pues, después de hacer esta comparación geográfica, que algunos incluso habréis estado allí y conoceréis cómo es esto realmente, fijaos que tenemos que considerar que todo eso es para darnos a nosotros una lección de un significado espiritual. En aquellos tiempos, distintos montes, recordad que cuando se instituyó, Jeroboam instituyó esa nueva religión, ¿qué es lo que hizo? Instituyó lugares altos. Y allí se adoraba en los lugares altos. La Biblia comienza en un lugar alto. El Edén estaba en lugar alto. De allí bajaban, fluían cuatro ríos. Y los montes son muy significativos. Fue en un monte, en el monte Sinaí, donde el Señor descendió a darle la ley a su pueblo. Bueno, pues ahora vemos cómo el lugar donde el Señor ha decidido poner su morada es, por así decir, ninguneado por los propios habitantes de ese monte y por todas las naciones. No parece haber nada allí de importancia. No parece que sea algo extraordinario que el Dios del universo haya decidido habitar en medio de su pueblo, en un lugar que si geográficamente era insignificante, ahora también ha llegado a serlo en un sentido espiritual. Eso es lo que se ha denunciado en el capítulo 1. Y la profecía que se nos anuncia aquí es que eso no siempre será así. Un día este monte será exaltado. Un día los hombres serán convocados a la presencia del Señor. No solamente algunos judíos, algunos israelitas, sino hombres de todas las naciones. Es este significado de esas montañas lo que está detrás de aquella pregunta que hace la mujer samaritana en Juan capítulo 4, cuando está allí en el pozo, el Señor habla con ella y le ofrece el agua de vida. Y después de esa conversación, ella le pregunta, bueno, ¿y cuál es el monte de nuevo? ¿Cuál es el monte donde hemos de adorar? Los samaritanos tenían el monte Gerizim como el lugar extraordinario donde ellos adoraban al Señor. Y le dice, bueno, ¿es aquí o es en Sion? Y fijaos lo que dice el Señor, llega la hora y ahora es. Cuando lo importante no es el lugar físico, sino que el Espíritu del Señor esté en el corazón de los adoradores. Porque allí en Jerusalén venían todos los años miles, decenas de miles de adoradores y estaban allí, estaban físicamente en el lugar, pero su corazón no estaba en el Señor. Y Jesús le dice a la samaritana, teniendo en mente todo esto, le dice, lo importante no es el lugar físico, sino la intención del corazón, el espíritu con que se adora al Señor. En los tiempos de Isaías, el monte de Sion, la adoración al Señor, era algo que dejaba mucho que desear. El Dios de Israel no es una deidad local que se le adora en un lugar determinado donde él tiene una cierta influencia. Él es el Dios de toda la tierra. Y vendrá un día, es lo que dice esta profecía, en que eso será visto por todas las naciones. A eso nos lleva también en segundo lugar este pasaje. Es un error fatal pensar que el Antiguo Testamento limita su alcance a solamente Israel o a los judíos. Es cierto que Israel era una nación elegida por Dios, que los judíos eran un pueblo elegido, lo podemos leer en el propio Isaías, capítulo 41, versículos 8 al 10. Pero tú, Israel, siervo mío eres, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No podemos negar que el Señor había escogido a Israel por su pueblo, había escogido a Judá como la niña de sus ojos. Pero eso no quita el alcance global, el alcance internacional del propósito de Dios para su pueblo. Y eso lo vemos a lo largo de... Algunos se sorprenden de esto, pero es que está ahí desde el principio. Lo vemos en la genealogía de Jesucristo. Hay allí una mujer extranjera, una moabita, como parte del pueblo del Señor, como una indicación de Dios, de que Él tenía un propósito ya desde antes del origen de los tiempos, de salvar a un pueblo, de llamar a un pueblo de entre todas las naciones. Fijaos que incluso el Señor a través de Isaías va a reprender entre las muchas cosas, entre los muchos pecados que está viviendo el pueblo de Israel y de Judá, les condena porque no han estado evangelizando a los extranjeros que están entre ellos. Eso ya lo veremos cuando lleguemos al capítulo 42, versículos 18 al 25. Pero dice, lo que ahora no está sucediendo, llegará un día en que los pueblos, dice, fluirán. Y es interesante, porque para ver la interpretación, es interesante ver que el verbo que se usa aquí habla de fluir como un río fluye, así vendrán las naciones. Y esto es algo que es contrario a la naturaleza. Los ríos fluyen hacia abajo y dice que las naciones fluirán hacia arriba, hacia el monte de Sion. Vendrá, dice el versículo 3, muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahora, es cierto que esto es una profecía que se habría de cumplir en esos últimos días. Enseguida veremos o trataremos de ver lo que eso significa. Pero lo cierto es que hasta ese momento vemos como no eran muchos los hombres y mujeres que de fuera del pueblo de Israel estaban viniendo a adorar al Señor en Sion. Las naciones estaban cegadas por el diablo. Por eso, esto da luz y hace que brille más cuando Lucas relata en el libro de los Hechos que en el día de Pentecostés había gente de tantas naciones. Nosotros lo leemos, Hechos 2, 9 al 11, y se menciona ahí gentes y pueblos de los que apenas sabemos nada. Pero esa era la maravilla, que estaba sucediendo lo que el Señor había profetizado. Estaban viniendo a Sion gente de tantos lugares, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Para nosotros esto es simplemente una lista de nacionalidades. Lucas está asombrado. Se está cumpliendo la profecía. Están viniendo al monte de Sion gentes de todas las naciones. La tercera cosa que encontramos aquí tiene que ver con alguien que trae la paz. En Nueva York sabéis que está la sede de las Naciones Unidas y en sus jardines hay una estatua, es la figura de un hombre que tiene una espada y que está golpeándola para convertirla en un asadón. Y en la base de piedra que está debajo de esa figura, por cierto que esto lo donó la Unión Soviética, en los tiempos en que existía, pues en la base de esa figura está este versículo 4 de Isaías: y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Fijaos que ese concepto es el que muchos tienen del significado de este versículo. Muchos dicen, oh, la paz vendrá cuando los hombres, un día, hoy nos matamos unos a los otros y un día nos vamos a volver locos y por nosotros mismos nos pondremos a convertir nuestras espadas en hoces. Hay aquí una referencia a la paz mundial que vendrá, no sabemos cómo, porque de repente todos nos volveremos bueno. Aquí lo que está en el fondo de, eso es una ilustración, pero es el concepto que tienen muchas personas de todo este asunto. Y lo que está detrás de esta idea es el concepto de la bondad inherente en el hombre. Al hombre tú lo educas lo suficiente, le das los medios necesarios, inviertes en él todo lo que haga falta y acabará convirtiendo sus armas de guerra en elementos para producir el bien a los otros. Es interesante que eso se edificó y se montó allí en el siglo XX, el siglo que más sangre de hombres ha visto a lo largo de toda la historia, más que todos los siglos anteriores juntos. Es una cosa que es para llorar, ¿verdad? Es cierto que a Dios le concierne la paz. Dios quiere traer la paz. Precisamente la misión principal, central del mediador es traer la paz. Precisamente es Isaías el que al Mesías que viene a Sion le llama el príncipe de paz, capítulo 6 y capítulo 11. La reconciliación ha sido el propósito de Dios desde la caída en el Edén. Y de hecho, nosotros el mayor regalo que tenemos de Dios es ser justificados para de esa manera tener paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Solo cuando nosotros somos puestos a bien con Dios, cuando estamos en una relación correcta por medio de la justicia de Cristo, solo entonces es que podemos ser pacífico y tener paz con nuestro prójimo. Ese es el fruto de la obra de Cristo. Id conmigo a la carta a los Efesios. Quiero leer un pasaje amplio y no quiero que os perdáis por no leerlo en vuestras Biblias. Efesios capítulo 11, capítulo 2, perdón, versículos 11 al 22. Fijaos cómo parte de la obra del Mesías es cerrar la brecha que había entre judíos y gentiles, entre naciones, entre pueblos, entre etnias. Y el apóstol dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, la circuncisión, los judíos despectivamente llamaban a los no judíos, a los gentiles, lo llamaban los incircuncisos. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos, extraños a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Los que antes eran enemigos irreconciliables, por medio del Mesías que ha venido a traernos la paz con Dios, por medio de Él y de su obra, nosotros podemos tener paz los unos con los otros. Todos los muros que nos dividían y desde los cuales nos arrojábamos piedras los unos a los otros, por Él ahora podemos nosotros tener paz. Bueno, pues de esto es de lo que al menos en parte está hablando Isaías aquí en estos cinco primeros versículos de este capítulo 2. La cuarta cosa que nosotros podemos ver aquí es que los gentiles están siendo invitados a esta fiesta, a esta asamblea festiva. Fijaos que de lo que se habla aquí, hacer esa comparación con los montes, este monte menospreciado, este monte ninguneado, un día estará poblado a rebosar de verdaderos adoradores que vendrán en una santa convocación, en una asamblea de verdaderos adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y fijaos que el lenguaje que usa aquí Isaías es una reminiscencia de lo que el Señor ya ha dicho, ya ha ordenado que había de ser su pueblo, una asamblea de verdaderos adoradores. Podemos ver en el libro de Deuteronomio cómo el Señor llama a su pueblo a reunirse en Sinaí. Y allí en Deuteronomio 4:10, dice, hace referencia al día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo. El verbo que se usa aquí es el que en otros versículos que vamos a leer, y aquí en Isaías, se traduce como asamblea, kahal. La asamblea de Dios. Literalmente, el Señor le dice, asambléame al pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. En el 9:10 de Deuteronomio volvemos a ver esa misma expresión. Me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ella estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de Sinaí, de medio del fuego, el día de la asamblea. Dios le dice, asambléame al pueblo. Y luego Moisés dice, el Señor me habló en el día de la asamblea. Bueno, pues de esa asamblea es de lo que está hablando aquí Isaías. Llegará un día en que el Señor convocará una asamblea santa, no ya solamente de estos pocos que salieron de Egipto, no solamente de sus descendientes que cruzaron el Jordán y poseyeron la tierra, no solamente de estos que ahora son llamados cuando la nación se ha dividido de ese remanente de Judá. Todas las naciones serán llamadas a esa asamblea santa. Esa asamblea era convocada con el sonido de trompetas. Era algo especial. Había un calendario sagrado y en varias ocasiones a lo largo del año el pueblo era llamado en asamblea. Así fue reunido para inaugurar el templo de Salomón. Fueron asambleados. Estoy inventando aquí palabras, pero es que quiero mantener la misma raíz, ¿verdad? El pueblo fue reunido en asamblea. Después del exilio, cuando Nehemías convoca al pueblo para leer la ley, de nuevo se usa esa palabra, se reunieron en asamblea. Bueno, pues ese es el concepto. Un solo pueblo de Dios. Y ahora se anuncia que aunque está siendo menospreciado el lugar donde el Señor habita, un día serán multitudes de todas las naciones las que serán reunidas en esta santa asamblea. Isaías usa este elemento bien definido para retratar la grandeza y la solemnidad de lo que Dios va a hacer. La reunión de las naciones va a ser el punto culminante de lo que se les estaba animando a esperar. Hoy, por así decir, la iglesia está desconchada. Son cuatro los que vienen. No tienen casi ni esperanza, pero el Señor va a traer un avivamiento. El Señor va a fortalecer su asamblea. Bueno, pues eso es básicamente lo que nos dice el capítulo, pero no vamos a terminar todavía. Ahora tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y cómo hemos de interpretar este pasaje? La primera cosa que tenemos que saber es cuándo va a ocurrir todo esto. Bueno, Isaías nos lo dice, pero hay que entender lo que quiere decir. Dice que sucederá en lo postrero. Otras traducciones dicen que sucederá en los últimos días. Hay algunos que piensan que cada vez que aparece esta expresión en los últimos días o en lo postrero en la Biblia, se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Pero podemos ver claramente que ese no es el caso, simplemente yendo a la primera vez que ocurre en la Biblia esta expresión en lo postrero o en los días venideros. Y en esa ocasión fue cuando Jacob, al final del libro de Génesis, cuando Jacob está a punto de morir y llama a sus hijos y les habla, les profetiza lo que Dios tiene para ellos en los días postreros. Génesis 49:1, llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Obviamente, Jacob no le está diciendo a sus hijos lo que ocurriría en la segunda venida del Señor, ni lo que ocurriría en el siglo XX o el siglo XXI, en los cuales nosotros hemos vivido y estamos viviendo. De hecho, en el caso de Judá, cuando Jacob reúne a los suyos y les dice lo que les ha de acontecer en los últimos días, en el caso, por ejemplo, de Judá, ¿qué le ocurrirá a Judá en los días venideros, en los últimos días? Bueno, pues justamente en su caso hace referencia no a la segunda venida, sino a la primera venida de Cristo. Y allí en el versículo 10 de este mismo capítulo 49 de Génesis dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh y a él se congregarán los pueblos. Habla con ese nombre que se le da al Señor, al Mesías. Se está hablando de su primera venida. Y el resto de afirmaciones que da Jacob respecto de sus hijos tenían que ver con su propia vida y la de sus hijos y nietos, con la de su descendencia inmediata. Otra cosa que nos ayuda a entender a qué se refieren estos tiempos y cuándo sucederán estas cosas es la frase que vemos en el versículo 2, donde dice: acontecerá en los postreros de los tiempos, en los postreros de los tiempos, es lo que estamos tratando de descifrar cuándo será. Pero fijaos que dice que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Quedará consolidado, quedará afianzado. Esa expresión habla de algo que ya está sucediendo y que continuará siendo, existiendo y fortaleciéndose. Será consolidado en lo postrero de los tiempos. No comenzará en lo postrero de los tiempos. Será afirmado, será consolidado. Y esto es crucial porque significa que esta profecía de Isaías está cumplida, al menos en parte, en el momento en que comience lo postrero de los tiempos. Y si nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que los escritores sagrados se consideraban a sí mismos viviendo ya en lo postrero de los tiempos. Por ejemplo, Pedro, en su sermón el día de Pentecostés, hace una referencia a la profecía de Joel, y él dice: lo que está sucediendo hoy aquí en Pentecostés es el cumplimiento de lo que el Señor anunció para los últimos tiempos. Dice en Hechos 2:16, más esto, aquellos decían, aquí están todos borrachos porque están hablando cosas en lenguas extrañas. Dice, no, borrachos no estamos. Lo que está sucediendo es que estamos en los postreros tiempos y se está cumpliendo lo que el Señor anunció que iba a suceder en los postreros tiempos. Dice, vuelvo a leer 2:16, de hecho, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. En lo que se refiere a la consideración del propio Pedro, él dice, ya estamos viviendo en los postreros tiempos, ahora son ya los postreros tiempos. Ahora, esto no es solo la interpretación de Pedro. El autor de la carta a los Hebreos también tiene esa perspectiva. Hebreos 1:1-2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, usa la misma expresión, nos ha hablado por el Hijo. Capítulo 9, versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Así que Pedro consideraba que esos postreros tiempos ya eran. El autor de Hebreos, lo mismo. Juan, al escribir la primera carta, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Así que lo que Isaías está viendo en estos primeros versículos del capítulo, esa supremacía de Judá o del Dios de Judá sobre todos los dioses del mundo, ese avance de que todos los pueblos vendrán a poner su confianza en el Señor, esa certidumbre de que la paz, la verdadera paz que solamente Dios otorga, será una realidad. Lo que Isaías veía que había de suceder ya era en los tiempos del Señor y de sus apóstoles. Todo eso ya había comenzado a tener lugar en el Nuevo Testamento. La venida de Jesucristo, el traidor de esa paz, había de traer paz a las naciones. Ahora, la segunda cosa que nos tenemos que preguntar es, ¿debemos interpretar esto literalmente? Ya sabemos cuándo había de suceder, en los postreros tiempos, ya son los postreros tiempos. Ahora, ¿hemos de entender esto literalmente? Bueno, algunos erróneamente piensan que los últimos días tienen que ver con el final de la era del Nuevo Testamento y por lo tanto esperan un cumplimiento literal, tanto hasta tal punto que algunos piensan y enseñan que el monte de Sion físico en sí será exaltado, será elevado sobre las otras montañas de Palestina, y toman estas profecías y otras de distintos lugares del Antiguo Testamento como una señal de que el pueblo de Israel en algún momento en el futuro será reunido en la tierra de Canaán, disfrutará de paz y de bendición y vivirá bajo el gobierno del Mesías un periodo, un reino milenario. Pero aquí es donde os tengo que recordar aquella expresión que habíamos visto anteriormente. Las naciones están fluyendo como un río hacia arriba. Esto no es más que una ilustración. Esto no tiene en este sentido un cumplimiento literal, sí, físico no. Es algo que ya está ocurriendo en nuestros tiempos por la obra del Señor por medio de su Hijo. Otros, desde otra perspectiva completamente diferente, insisten en que puesto que todavía no ha sucedido nada de la magnitud de lo descrito aquí por Isaías, entonces nos queda esperar una especie de edad de oro en algún momento del futuro en el que un gran número de personas serán convertidas. Pero claro, como esto no se puede referir a un reinado de Cristo después de su venida, y puesto que en la historia no ha sucedido nada que haga justicia a esta visión profética, pues no ha pasado. Entonces dice, bueno, esa edad de oro no queda más que tiene que ser futura, previa al regreso del Mesías, pero algo en el futuro. Bueno, pues aunque la profecía nos insta a ser optimistas respecto a lo que la gracia puede llevar a cabo, el hecho de que los escritores del Nuevo Testamento eran conscientes de que ya estaban viviendo en esos postreros tiempos nos impide asumir cualquiera de esas dos interpretaciones, de esas dos perspectivas. Fijaos que todo esto está anunciando lo que Jesucristo iba a venir a hacer. Cuando los primeros gentiles respondieron a la invitación de Jesús, él profetizó, y lo leemos en Juan capítulo 12, versículos 32. Él profetizó que al ser levantado, dice, a todos atraeré a mí mismo. A todos atraeré. Bueno, pues esa expresión, a todos atraeré, es exactamente el mismo verbo que aparece en la Septuaginta, porque si alguien, no, pero no puede ser el mismo verbo porque el Antiguo Testamento está en hebreo, el Nuevo en griego. Sí, pero la traducción de la Septuaginta al griego en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 2, se usa exactamente el mismo verbo que va a usar el Señor. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. El Señor está diciendo, en mí, cuando yo sea levantado en la cruz, estaré cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 2. Estaré atrayendo a mí, a gente de todas las naciones. Por lo tanto, vemos que como sucede muchas veces con otras ilustraciones proféticas, la imagen del futuro llega hasta la eternidad, desde el momento en que es anunciado hasta la eternidad. Lo que Isaías ve es algo que comenzó a ver su cumplimiento en Pentecostés. Pero cada conversión, cada avivamiento desde entonces forma parte de ese cumplimiento. Lo que algunos esperan que suceda de golpe en un tiempo determinado de tiempo, ya está sucediendo. Ya nosotros somos mayoría, si no todos los que estamos aquí somos gentiles, somos evidencia de que esto ya está sucediendo. Aquí hay 10 o 15 nacionalidades representadas esta mañana. A todos el Señor nos está atrayendo. Estamos aquí en cumplimiento de Isaías capítulo 2. Los profetas veían hacia el futuro y en un sentido hemos de tomarlo literalmente. Viene un tiempo cuando, como dice en Isaías 11:9, la tierra será llenada del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. ¿cuándo ocurrirá eso? Pues Isaías también lo dice en el 65:17. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Dios está creando eso poco a poco en los corazones de tantas personas. Por lo tanto, seguimos haciéndonos la pregunta, ¿cuál es el sentido de esta imagen, de este cuadro que se nos está presentando? Bueno, pues creo que la clave la da el versículo 5. Ante lo que va a suceder, el profeta dice, venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. Quiero deciros que la Reina Valera de 60 es prácticamente la única que traduce caminaremos y no caminemos. No está diciendo Isaías que eso será lo que ocurrirá, sino es una invitación. Ahora que andamos cada uno en pos de sus pensamientos y de los designios de su corazón, puesto que el Señor viene que va a ser esta gran asamblea universal de gente de todas las naciones, os llamo a vosotros los de Judá, venid, andemos, caminemos a la luz del Señor. El Señor está diciendo por medio de Isaías, llegará un día en que este monte de Sion, ninguneado por sus propios habitantes, esta religión pisoteada por aquellos que la supuestamente la tienen que custodiar, será reavivada. Vendrá gente de todas las naciones. ¿Cuándo? Cuando la gente se deleite en el Señor y en su palabra. Venid, oh casa de Jacob, caminemos a la luz de Jehová. En aquel lugar que, como hemos visto en el capítulo 1, solamente había hedor de la apostasía y del pecado que había en los corazones, allí el Señor estará con su pueblo y a él vendrán las naciones. Y fijaos que la palabra que usa aquí en el versículo 5 es la misma que habíamos visto que era clave en el capítulo 1, versículo 18. Venid, oh casa de Jacob, caminemos a la luz de Jehová. Y aquí y allí en el versículo 18 del capítulo 1, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Esto se está verificando cada vez que una persona, que un pecador, viene, se somete al Señor, a su señorío y a su palabra. En tercer lugar, extendiéndonos ahora más allá del versículo 5, el resto de versículos, vemos como, en contraste con esa visión inicial de bendición futura, lo mejor, lo más que nos anima de este capítulo son los primeros 5 versículos, pero a partir del 6, de lo que se habla es de una visión del juicio del Señor. De esto va a hablar el profeta abundantemente en los capítulos 24 al 27. Pero fijaos cómo el profeta de nuevo menciona un día, el día de Jehová, el día del Señor, versículo 11, versículo 12, versículo 17. En el capítulo 13 volverá a usar esa expresión para hablar de que será un día no tan lejano, un día no tan distante. La historia marcha hacia adelante. El tiempo comenzó en el primer día, Génesis capítulo 1, versículo 5, y terminará en el gran día, el día del Señor. El tiempo no es cíclico, el tiempo no es confuso. Dios tiene un propósito. Las cosas no suceden de una manera que no sabemos ni dónde estamos, no. Dios creó el mundo y lo va a llevar a una redención final. Pero aquellos que no vengan al Señor, aquellos que no caminan en sus estatutos y en sus decretos, también ese el tiempo va caminando, no hacia no sabemos qué, está caminando hacia el juicio del Señor. Detrás de los acontecimientos que tienen lugar en el mundo está la mano del Señor, el capitán que va llevando el rumbo de nuestras vidas. Y esta es la razón por la que profetas como Isaías, que anduvieron predicando cerca del Señor, habiendo visto una visión como la que vamos a ver en unos capítulos que él tiene, andaban, vivían, teniendo en mente la venida del Señor, teniendo en mente el juicio del Señor. Es que no hacemos mal. El estudiante que se olvida de que tiene exámenes que preparar va camino al desastre. si nosotros no planificamos hacia dónde vamos, si decimos, bueno, la vida da tantos tumbos que hoy estoy aquí, mañana estoy allá. No, la vida va desde el inicio de nuestra existencia, desde que fuimos concebidos. ¿Y a dónde va? Solo hay dos lugares. Al monte de Sion para andar en comunión con el Señor, o al juicio que se nos anuncia en estos versículos. Hay pocas cosas que entusiasmen más a las personas que hablar de las últimas cosas, ¿verdad? Hay como un interés especial si uno anuncia, vamos a hablar de escatología, ese día viene hasta el gato, ¿verdad? Porque, ¿qué nos pasa? Pues como a la gente de estos tiempos. A la gente le encantaba. ¡Ay, Amós, háblanos del día del Señor! ¡Eso nos encanta! Pero tenía un interés carnal en la escatología. Y un momento que Amós se da la vuelta y les dice, ¡ay, de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Aquellos que tanto le encanta un esquema escatológico, que consideren que no es un día de fiesta para muchos, será un día de tinieblas y no de luz. Así que cuando nosotros hablamos del día del Señor, de la escatología, del escatón, del final de los tiempos, tenemos que tener claro que será un día de gozo, de bendición, un día inefable, pero para otros será el principio del dolor más absoluto, de la separación de Dios, de la gracia común y de cualquier cosa buena que puedan experimentar en este mundo. La Biblia constantemente está dividiendo el mundo en dos, ¿verdad? Dos campos, los salvados y los perdidos, las ovejas y las cabras, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y cuando venga el día del Señor es para hacer la separación final. Y nosotros queremos escatología. Los profetas en este asunto nos hablan de lo temible, de la advertencia. Son aquellos que no están a bien con Dios, aquellos que siguen rechazando al Dios que habita en Sion, que no esperen que Él venga a celebrarles el cumpleaños. Y vemos cómo al examinar al Judá de sus tiempos, Isaías no puede ver nada que sea atractivo ni a Dios ni a las naciones. Fijaos que ante la venida del Señor, ellos tenían una responsabilidad: dar a conocer a las naciones que el Señor va a venir, que este monte va a ser exaltado. Esta religión que era para cuatro, ahora va a ser para todos los hombres. Pero ellos no estaban representando, no estaban haciendo atractivo aquello. Estaban llenos de tantas cosas. Fijaos, ¿de qué cosas estaban llenos? De superstición y falsas alianzas. Versículo 6. Ciertamente tú, Dios, has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Supersticiones y falsas alianzas. ¿De qué más estaban llenos? De riquezas y armamento. Fijaos, Dios les había dado lo que ellos querían. ¿Queréis riqueza? ¿Queréis poder militar? Lo tenéis en abundancia. Versículo 7. Su tierra está llena de plata y oro. Sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. No le faltaba de nada. Hasta ídolos. No le falta, versículo 8. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Por cierto, es interesante aquí la palabra ídolos, elilim. Y a primera vista parece que su raíz es la palabra el, que es Dios. Pero solamente aparentemente, porque no tiene nada que ver. Pero es que además lo pone en diminutivo. Es como si Isaías estuviese haciendo aquí algo de sarcasmo y de burla. Vuestros idolillos que no tienen ningún poder para hacer nada, que no valen para nada. Bueno, pues dice, Judá está lleno de eso, de riquezas, de pacto, de negociaciones, todo parece irles bien. Tienen de todo, menos lo más importante, no tienen fe en Dios. Han dejado fuera a Dios. Volvemos al versículo 6. Ciertamente tú, Jehová, has dejado tu pueblo, la casa de Jacob. ¿Por qué? Porque están llenos de todo, menos de Dios. ¿Cómo será el día del juicio? ¿Qué se podía esperar a raíz de lo que aquí está denunciando el profeta? En primer lugar, dice, será un día terrible. Y usa aquí una expresión muy gráfica. ¿Os acordáis que en los tiempos de los jueces, los madianitas venían a Israel y se les llevaban el trigo y todas sus riquezas? ¿Y qué es lo que tenían que hacer en tiempos, por ejemplo, de Gedeón? Se escondían en las cuevas del enemigo. Pues fijaos lo que dice aquí el versículo 10. Escóndete de la ira de Dios, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia terrible de Jehová. No son los madianitas, que luego Gedeón les va. No, no. Métete en la peña, métete en la cueva, escóndete de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Tan temible es este día. Aquellos que tanto les gusta la escatología, que se aseguren de para qué quieren que venga Dios. Cuando venga, algunos querrán desaparecer, que la tierra se los trague. Pensarán que será mucho menos lo que sufran de esa manera que si cae la ira de Dios sobre ellos. Y tan importante es esto, que el profeta no lo dice ni una vez ni dos, hasta tres veces en muy pocos versículos. Lo dice aquí en el versículo 10, lo vuelve a decir en el 19, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. Versículo 21, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. ¿Os acordáis que el Señor hace referencia a esto cuando habla en Mateo 24, 15? Dice, cuando veáis esta abominación desoladora, que dice, los que están en Judea huyan a los montes. Cuando el Señor venga en juicio, porque no era que los romanos iban a venir, que vinieron. Es que venían de parte del Señor. Dice, cuando eso, huid todo lo que podáis. Y no es que esté aquí diciendo que es posible huir de la ira de Dios. Es que querremos y no podremos. No hay lugar que nos pueda ocultar de la ira de Dios excepto la sombra de Jesucristo. Aquí hay un llamamiento a buscar a la roca, esa roca que es nuestra fortaleza, que es nuestro refugio, que no es la religión, que no es el poder humano, no es tener riquezas, hacer alianzas, tener caballos. Quien único nos puede cubrir de la ira de Dios es Dios mismo. Ahora, aquí nos está hablando de que Dios es un fuego consumidor. Cuando tú has venido esta mañana y has entrado en este lugar, que es solo un local, paredes, yeso, cemento, pero aquí el Señor manifiesta su presencia. ¿Con qué espíritu estás aquí esta mañana? El Señor dice que Él es fuego consumidor, que la gente huirá del esplendor de su gloria. Se habla de su presencia como la presencia temible de Jehová. Métete en la peña, escóndete de la presencia temible de Jehová. La venida del Señor, su segunda venida, es algo a lo que temer. Pero también, en tercer lugar, es algo humillante. Fijaos cómo en el versículo 10 Isaías se refiere a la majestad de Dios. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Fijaos, la majestad de Dios. Esa misma expresión, cuando se usa de los hombres, ¿cómo se traduce? Versículo 11. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día. Esa comparación. La majestad de Dios exaltada. Y cuando se manifiesta la majestad de Dios, ¿dónde queda el orgullo del hombre? ¿Dónde queda la altivez del hombre? En el versículo 17, vuelve a repetirse. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. La altivez. El orgullo es el intento del hombre por mostrar majestad. Yo no necesito a Dios. Yo vivo a mi manera. Yo hago lo que me da la gana. Si existe, Dios tiene que aceptar mis condiciones. Qué machito que eres, ¿verdad? Cuando el Señor manifieste su majestad, lo que tú vives como una exaltación será una gran humillación. La altivez del hombre será abatida. Cuando un hombre se manifiesta en su orgullo, lo que viene a continuación inexorablemente es su caída. Y de eso conocían mucho algunos de esos reyes que se mencionan en el primer libro, en el primer versículo de este libro. Usías, Ezequías, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Dice, cuando Usías ya era fuerte, su corazón se enalteció, ¿para qué? Para su ruina. Y lo mismo le pasó a Ezequías. Después de haberse enaltecido, su corazón fue humillado. El día en que el Señor venga, no va a venir a ponernos unos galones ni unas medallas. Será un día donde el orgullo y la altivez del hombre será abatida. ¿Para qué queréis, dice el profeta, la venida del Señor? En cambio, el Señor nos llama a humillarnos en su presencia para ser exaltados por Él. Terminamos. No podemos imaginar un contraste mayor que el que hay entre estos dos retratos. En la primera parte del capítulo se habla de esa bendición sin precedentes, hombres y mujeres de todas las naciones, volcándose en buscar al Señor, en haciendo grande lo que ha sido despreciado hasta ese día. Pero por otro lado, la segunda parte de este capítulo se nos habla de ese juicio terrible. Por eso no nos extraña cómo termina el profeta: si esto es así, dejaos del hombre. Dejaos de confiar en el hombre. Esa es la carga que tiene el profeta. Dejaos de vosotros mismos. Dejad de confiar en vuestro brazo. Dejad de confiar en vuestras provisiones y previsiones. Dejad de confiar en vuestra religiosidad o en la religión que otros hayan creado. Dejad ya de confiar en el hombre. Dice, porque su aliento está en su nariz. ¿Y de qué es él estimado? Esto que parece un poco raro, o lo leo en la Reina Valera Contemporánea, tal vez está un poco más claro. Dice, dejad ya de confiar en el hombre que depende del aire que respira. ¿Cuánto puede valer? Fijaos, aquí se usan dos expresiones, confiar y valer. Bueno, pues esas son las dos mismas expresiones que nos hablan de Jesucristo en el capítulo 53. ¿Qué se dice allí del Mesías? Despreciado y desechado, esa es la palabra, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Él se ha convertido en aquel menospreciado, no valorado, aquel que es desechado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser recibidos por el Señor que lo envió. Aquel pueblo había desechado, había no estimado aquel que podía ser su Salvador. En una tumba en la cual haya un pecador no arrepentido, el epitafio que en todos los casos se podría grabar es: aquí yace un hombre que confió en cualquier cosa, en cualquier persona, menos en Dios. Aquí yace uno que confiaba en sí mismo. A personas como esta, el Señor por el profeta le dice: dejaos de los hombres. Venid, arreglémonos con el Señor, andemos a la luz de su rostro. Amado Señor, nuestro Dios, queremos darte gracias porque, como hijos tuyos, como aquellos que hemos sido atraídos a Sion, aquellos que hemos andado hasta el Calvario y en aquel lugar menospreciado por los hombres, hemos visto a aquel hombre menospreciado por los hombres. Pero tú, Señor, nos hiciste por tu pura misericordia ver que será tu enviado, nuestro Salvador. Y desde entonces, Señor, nosotros hemos sido como esa multitud que a lo largo de los tiempos están andando hacia ese lugar donde tú manifiestas tu gloria. Pero, Señor, al mismo tiempo somos conscientes de que en este pasaje tú nos hablas de la segunda venida de tu Hijo. Ese que no vendrá ya como un siervo sufriente, que no vendrá ya más como un bebé humilde y necesitado del cuidado de otros, sino que vendrá como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, para establecer cuentas con aquellos que hasta ese día se han manifestado como sus enemigos. Señor, no permitas que ninguno de los que estamos aquí, habiendo sido advertidos por tu palabra, sigamos enaltecidos en nuestro propio orgullo. Señor, ten misericordia de nosotros, muéstranos lo que hasta ahora no entendemos. Haz la obra que sea necesaria para que cada uno de nosotros te tema, te busque, te siga. Señor, que escuchemos la voz del profeta y que andemos hacia el lugar donde tú habitas. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias porque aquel que un día vendrá como juez ha venido como nuestro Salvador. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Señor, somos tan indignos como aquellos judíos. Somos tan indignos como el peor de los pecadores, pero tú has tenido misericordia de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén.